quindi a Hugo.
¿Cómo te va, chicos?
Bueno, breve síntesis para no robarte mucho tiempo, claro. Entonces, Hugo, de cómo viste las columnas de opinión y análisis de este fin de semana que pasó y en dos días,
sí.
Seguramente.
Estuve un poco movido y no pude ver todavía hoy,
ajá,
ni ayer tampoco pude ver los diarios, pero hasta el domingo diríamos que se había instalado en estos espacios de Clarín y La Nación toda una descripción de avatares políticos, discusiones, diferencias, funcionarios a los que les va mal y los que les va bien, después de la gran corrida cambiaria y de las tasas de la semana anterior. Como que el foco está puesto en una disputa política y en los asuntos de la banda que está a cargo de la economía, quién salió bien parado y quién no,
uh-huh,
en una serie de detalles de internismo, que le dijo, que no le dijo, que amenazó a renunciar, uh-huh, instalando todo ese movimiento como un tema decisivo para los argentinos,
uh-huh, claro,
y sin poner en discusión en ningún momento que cuál es el modelo económico que estamos atravesando y cuáles son sus consecuencias.
Uh-huh.
Así como inicialmente, después del anuncio del presidente Macri, se habló de la única salida, de que el presidente se vio obligado a recurrir al Fondo Monetario Internacional, ahora eso ya instalado así pasa a como un plano en el que apertura política, convocando a, por ejemplo, a dirigentes como Monzó y Sanz del radicalismo,
sí,
y bueno, muy marginalmente se mencionan las consecuencias económicas de esa, sí, semana, casi como gestos de rebeldía, diría yo, de algunos de estos columnistas, entre los cuales se anota Carlos Pañi en La Nación, con una cifra de salida, digamos, de pérdida económica para el país, y cuáles son algunos de los grupos financieros o fondos de inversión que hicieron ganancias muy significativas en esos días en la Argentina. En ese sentido menciona a JP Morgan, también mencionado por Marcelo Bonelli el viernes. Dice Marcelo Bonelli en Clarín el viernes que JP Morgan en unos pocos días retiró del país 1.500 millones de dólares.
Ajá.
Lo dicen como si fuera un cambio, un vuelto de la compra de un caramelo, ¿no?
Claro, pero sobre todo lo dicen como una consecuencia inevitable de las turbulencias,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Las turbulencias fueron inevitables y sus consecuencias son también inevitables.
Y son inevitables, pero nadie explica por qué se tornaron inevitables, digo, ¿no?
No, claro, eso está fuera de discusión,
claro,
digamos, no,
claro,
es algo que no nadie pone en, sobre la mesa.
Uh-huh.
El domingo en Clarín, Fernández Canedo, que es un especialista en economía,
uh-huh,
menciona un diagnóstico del economista Miguel Bain, que es, podríamos identificarlo con las políticas liberales, digamos, ¿no?
Sí, se puede considerar de lo más ortodoxo, ¿no? Junto con Broda, por ejemplo.
Claro, por ahí.
Sí.
Bueno, Miguel Bain está diciendo que en esos días, hasta después del llamado supermartes, la Argentina perdió 10.500 millones de dólares.
A la miércoles.
Así que bueno, chicos, hay que
ahí te
ayudar.
Hugo, ¿es el FMI o el caos?
Hugo, lo que
también, sí.
Pero es que vos te detenés en algo, son las reglas del mercado. A mí me lo explicaron anoche los muchachos de Animales Sueltos.
Sí.
Y no sé por qué nos escandalizamos. Y, volvió a reinar el rey mercado, está, así que cuando son sus reglas, bueno, si se fugan 1.500, 10.000, y bueno, qué sé yo.
Sí, aquí es la vida, digamos.
Claro, exactamente.
Ahora, cuando cuentan todas estas pérdidas, esto que pierde el país, esto que se fue del país, esto que se fugó de nuestras arcas,
sí,
¿cómo se resuelve, según estos analistas, esta situación?
No, no se resuelve, Mariquita.
Uh-huh.
Básicamente lo que están diciendo es que, bueno, que hay que ajustar el Estado, es que es el discurso de toda la vida, ¿no?
Claro.
Que a partir de ahí puede ser que todo se estabilice, y hay que tener en cuenta que estas menciones de estos montos de pérdida del país en estos días, en estos diarios son totalmente marginales, en ningún momento... son un título significativo o algo por el estilo. Están perdidos en algunas columnas ahí, pero el discurso central es que la gobernabilidad está en juego y por eso hay que ir al Fondo Monetario Internacional, y que si el presidente no hacía esta, no seguía ese camino, bueno, venía una situación de pesadilla, digamos, ¿no? Esto está escrito por Kirchhoff el domingo también en Clarín. Y que, bueno, el dilema es siempre esto que esta misma prensa llama gradualismo, o un ajuste más severo, siempre presentando al déficit fiscal como el motivo central de todos los males. De ninguna manera se pone en juego, por ejemplo, cuál es el nivel de gastos que está teniendo el país para alimentar este circuito financiero, las tasas al 40%, etcétera. Eso no entra como déficit fiscal, ¿no?, en ese discurso.
Exacto.
Tampoco deben hablar demasiado de que los ajustes por dónde van a correr prioritariamente, ¿no? Porque...
Bueno, en principio le atribuyen al presidente el conocimiento de que el Estado tiene que ser achicado, pero que él... quiere hacerlo con esto que se llama gradualismo por los costos sociales y políticos que tendría digamos, en un ajuste de fondo, digamos.
Hugo, hay algo que noto del mensaje oficial. Vos decime si los editorialistas han producido algún acompañamiento en este sentido. Desde el propio presidente, ayer la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que reapareció un poquito después de haber estado bastante ausente, está yendo en la línea de que, bueno, el presidente no se atrevió a emitir un diagnóstico exacto del desastre que había heredado, que recibió allá por diciembre de 2015, pero bueno, llegó el momento de que la madurez política del país permite ahora sí decir la verdad. No, yo no sé si los editorialistas han acompañado esta idea, pero es muy fuerte como la están instalando. Bueno, escuchaba al propio Macri en conferencia de prensa el fin de semana, el viernes creo que fue, que iba habló exactamente de esto, ¿no?
Sí, en parte acompañaron esa, sobre todo Morales Solana en la Nación, y suele regresar esa idea de que no se hizo un informe, sobre todo no se comunicó, como si no hubiera existido discurso organizado por el gobierno y los medios que lo respaldan respecto de la situación con la que asumió el gobierno en 2015, lo cual es falso, ¿no? Estuvimos meses y meses y meses escuchando eso, incluso, y lo puedo buscar en los próximos días, columnas anteriores al resultado electoral, donde se ya la idea de la bomba de tiempo y todas estas consignas estaban ya muy instaladas, así que no es cierto que no se haya usado
el discurso. Que además se ha contradicho en aquel mismo momento, mientras hacia adentro nos decían que encontraron una bomba de tiempo, que ya lo decían, como bien señalan ustedes, antes de asumir y después de asumir, al mismo tiempo emitieron un paper para salir a buscar plata al exterior diciendo que la Argentina tenía un orden en sus cuentas, tenían un orden, estábamos desendeudados, teníamos un orden bastante equilibrado en las cuentas fiscales.
La Argentina había tenido crecimiento alrededor del 2% en 2015.
Tal cual, que son datos... ahí está el tema, ¿sabes qué? A mí me parece que en esta esquizofrenia de decirnos un día una cosa, otro día otra, digo, el tema es el ciudadano, ¿no? ¿Hasta dónde se resiste a procesar todo esto y sacar conclusiones propias? Porque la verdad es que uno se pone...
Bueno, Sí, no veo mucho margen para eso, porque ahora que estoy viajando por varias ciudades, digamos, lo que se ve del, digamos, hay una comunicación muy impuesta por los grandes medios de Buenos Aires, y es el discurso imperante es acá, ¿no? No se ve que la población pueda acceder a discursos alternativos, a otras interpretaciones. Está muy fuerte pegando este tipo de discurso. De hecho, sí tuve oportunidad de ver ayer un poco de las pantallas de televisión con lo que estaba sucediendo en Buenos Aires con el conflicto en el subterráneo. Bueno, y ahí los bolistas son presentados como verdaderos demonios.
Anoche estuve mirando animales sueltos, en eso que yo hago a la noche a veces
para tener pesadillas,
claro, como para después acostarme y no quedarme dormida la mañana temprano, más vale unas pesadillas, ¿viste? Bueno, no, ayer fue y lo comentábamos con Beto, que vos también lo viste, Beto, era patético la conducta de esa mesa de animales, que los animales pobrecitos no tienen la culpa, pero realmente era pero vociferaban justificativos al punto tal que este muchacho que conduce, Fantino, llegó a decir, le decía al Pollo Sobredo, pero ¿por qué nos hacen esto? Directamente se asumió ya, digamos, se sacó del todo la careta, que se la viene sacando todos los días un poquito, ayer se la sacó, pero ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué no nos dejan gobernar? Se lo decía así de una manera, pero estaban totalmente sacados. Con lo cual, esto de que el discurso dominante sigue siendo tan avasallante, a mí me parece que se les va a colar la realidad en el medio. Y en algún momento, es cierto que esa realidad que se cuela en las provincias tarda un poquito. Siempre nosotros las provincias vamos más relegadas, ¿no? Respecto a la reacción, ¿no? Pero bueno, es cierto que siguen teniendo ese sostén, ese blindaje mediático que de todos modos muestra su preocupación con esta conducta que decís tanto vos, Hugo, que estás observando, como esto que te estoy comentando, ¿no?
Sí, creo que en este conflicto que está en curso y que va a seguir, se juegan algunos valores simbólicos importantes, ¿no? Los grupos o los sectores o los sindicatos o que se opongan a la política imperante, bueno, van a tener dificultades. Creo que lo que está en juego ahí es ese mensaje, y por eso me parece la línea tan dura de ayer desarrollada. Claro. Digamos, en el momento de la acción, digamos, del ingreso de la policía al lugar y cómo actuó, y después cómo esto fue presentado, ¿no? Claro, me parece que son las dos cosas.
Así es. Bueno, Hugo, estás por subir a un avión, así que te dejamos que viajes tranquilo. Muchas gracias. Bueno.
¿Por dónde te tiene esta vez el periplo?
Estoy en Santiago del Estero partiendo a Buenos Aires.
Bien. Que tengas buen viaje, Hugo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
La semana
muchísimas
que viene.
Gracias. Un abrazo. Hablamos el lunes.
Buen viaje. Un abrazo.
Gracias.